Hola, ¿qué tal, cerveza atlenses? En este episodio, episodio número 112, hablamos de cómo seleccionar sus maltas oscuras. Además, les traemos un episodio especial, que ya lo habíamos traído antes, pero decidimos retomarlo porque encontramos más información. Vamos a hablar acerca del hop creep, así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? Este episodio es un episodio especial porque se lo vamos a dedicar a nuestro compita, el Greg Pérez.
Es un fan.
Entonces, nos hizo una pregunta por ahí en nuestras redes sociales acerca de qué quiere hacer un stout, ¿no? Y por dónde empezaba. Entonces, nos inspiró a hacer este episodio donde vamos a hablar acerca de cómo utilizar maltas negras, maltas oscuras para hacer nuestro macerado y nuestras cervezas, ¿no? O sea, cuáles son los mejores tips que por ahí hemos encontrado para diferentes estilos. Porque en ocasiones hay estilos que sí los quieres bien agarrosos de la malta oscura, ¿no? Como las American Stouts. Y en ocasiones quieres unos sabores más suavezones, como los de las British Stouts.
O hasta una Lager oscura.
Entonces,
la Lager Checa oscura, una Schwarzbier, tipo así.
Sí, entonces sí hay un chorro de maltas. Entonces aquí vamos a hablar de qué podemos hacer para jugar con esas variaciones en cuanto al amargor que nos da la malta para tener mejores resultados. Así es que, ¿por dónde empezamos, Fernando?
Pues podemos empezar con lo más básico, que pues qué es una malta oscura, ¿no?
Ok.
¿Qué es una malta oscura?
Pues una que es de color como yo.
Entonces, nada más, más oscuro. Típicamente. Pero típicamente una malta oscura es una malta que se fue rostizada o tostada a unas temperaturas muy altas.
Okay, okay.
Y eso les da los colores más oscuros. Y también va a crear sabores más, no sé, fuertes, yo creo. Richer, ¿cómo se dice richer? No sé.
Más ricos, unos sabores más, unos diferentones.
Como
más
de café, de nueces, chocolate como amargo, chocolate oscuro,
tortilla quemada,
sí.
Algo más relacionado a nosotros.
Sí. Sí. Bueno, y aparte de eso, se pueden definir como su color, que lo miden en las maltas con el Lovibond, la medida de Lovibond que hemos hablado en el pasado, pero típicamente es un número de 120 a arriba de 600 Lovibond. Entonces, una malta bien oscura.
Ceniza casi.
Pero cuando usamos estas maltas, típicamente, si ves recetas de cualquier stout o cualquier cerveza oscura, típicamente la cantidad es muy baja, ¿no? Puede ser tan bajo de un solo por ciento para agregarle poquito color, y otras ciertos estilos hasta unos 10%, pero típicamente no va a subir arriba del 10% de la malta oscura, ¿no?
Por dos cosas, ¿no? Me imagino que al estar tan cocinada ya no va a tener tantas enzimas, entonces no podemos hacer una cerveza solo con malta oscura.
Sí, cierto.
Porque
ya no tiene
azúcar que le saques, güey. Entonces ya.
Pues sí tienen azúcares, unas de ellas, pero no tienen enzimas. Las enzimas. Entonces, si tienes otros ingredientes, no te van a ayudar a convertir los almidones a azúcares fermentables. Mm-hmm. Sí, tienes razón con eso.
Okay.
¿Y la otra?
Pues de la vas a comer, le vas a hacer fuchi, porque pues, va a estar bien amargota, güey, bien fea, bien, es como, no sé, güey.
Sí, pues básicamente lo que están haciendo cuando las están horneando a esa temperatura es que las están quemando. Uh-huh. Tal cual, las están quemando las maltas. La cascarita que tiene la semilla se va a quemar, y al quemar cualquier cosa te va a dar sabores más agarrosos, más amargos, no sé. Entonces no
más
son
ásperos,
sí. Entonces no son sabores que quieres en cualquier comida. No nomás la cerveza. Entonces, por eso típicamente es.
Sí los quieres, pero no quieres que sean lo principal.
Sí, exacto.
O sea, quieres que combine, pero. Es que, óyeme.
Acá está el chef.
¿Qué?
El chef. Pero sí, exactamente. No, entonces sí, sí quieres quizás poquita cantidad, pero no quieres que sea el sabor dominante, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, por esa razón típicamente las recetas no se suben arriba de 10%. Y no sé si te acuerdas tus recetas que haces típicamente, como tus oatmeal stouts que haces, ¿qué es la cantidad, no?
Bueno, vamos a más o menos sacando porcentajes. Utilizo más o menos como unas 10 libras de grano en total, y de ahí una libra o dos libras son de malta oscura. Pero a mí me gusta utilizar la carafa special o la special carafa o no sé cómo se llama, una de esas, que son la 2 y la 3, que se supone que no te da mucho sabor agarroso. Ahorita vamos a decir por qué, pero okay. Esas son las que yo utilizo. Y he dejado de utilizar las Black Patent y esas, que esas me estaban dando mucho sabor agarroso. Ahorita decimos por qué.
Ok, bueno, pues podemos empezar con eso si quieres, porque ya le empezaste. Pero sí, uno de los tips que tenemos para si quieres hacer una cerveza y no quieres esos sabores agarrosos es usar una malta tipo de esos, que típicamente se llaman carafa special, pero tienen que tener esa palabra special, especial, porque hay una línea de marca que se llama carafa nomás, y esas no son las que quieres. O, quién sabe, si quieres esos sabores más agarrosos puedes usar esas, pero si quieres sabores más suavecitos, entonces quieres la carafa especial.
La especial no es tan agarrosa.
Exacto. Okay. Entonces la razón porque no es tan agarrosa, y creo que hemos hablado de esto en el pasado, es porque el proceso como hornean o rostizan estas maltas,
tuestan
estas maltas, es que le quitan la cáscara de la semilla. Entonces al quitarle la cáscara de la semilla no se va a quemar esa parte, entonces las pueden hornear por mucho menos tiempo, y aunque sea a temperatura alta no se van a quemar completamente. Sí se va a formar el color, pero no va a tener de ese sabor que se quemó.
Sí, es el puro granito, pues ya no tiene la cascarita, entonces sí, les da un mejor, no tan agarroso sabor, y da más como sabores como chocolatosos,
sí,
así como suavecitos.
Bien, puede crear colores más oscuros en la semilla, que no tienen que durar tanto tiempo, y se forman esos colores más oscuros y te das los sabores más suavecitos también. Y las maltas típicamente es esa marca que es de la compañía Environment, que es Carafa Special, y tienen varias maltas diferentes, Carafa Special 1, 2 y 3, y el número solamente significa el color de lava band de la malta. Unas van a estar más oscuras que las otras, y los sabores también, quizás en el más bajito no te va a dar sabores tan fuertes, quizás más como a chocolate, y los más altos pues te van a dar sabores más fuertes, como no sé, café o algo más oscuro, más
chocolate
intenso,
más chocolate feo,
más intenso,
chocolate más caro.
Sí, exacto.
Mientras el chocolate sea, no sé, güey, no sé si, paréntesis, no sé tú, pero mientras el chocolate es más barato, como que es más dulce, güey.
Sí,
y exacto. Ya cuando es más caro, dije, ay, güey, cuando ya me sabe feo, ya no lo puedo pagar, güey. Ya. Igual con la carafa.
Sí. Sí. Pero aparte de esa línea de Barman, que es carafa especial, hay otra que se llama Breeze, de la compañía Breeze, que se llama Black Prince.
Okay.
Que hacen el mismo proceso, el color es 500 SRM, que es lo que así la venden. Uh-huh. Y también esa misma compañía de Breeze, que es una compañía americana, creo, tienen otra a malta que es de trigo, que se llama Midnight Wheat. Oh, no sé, sí, si la has visto,
sí, esa sí, también,
pues le quitan la cascarita del trigo y entonces nomás hornean esa malta que se ponga bien oscura. Y entonces te va a dar el color oscuro y no te va a dar esos sabores agarrosos. Pero yo, y en Latinoamérica, creo que hay otra compañía que se llama Patagonia Malt. No sé si la has visto, ¿no? Es compañía de Chile.
Dime, decir.
Boludo, no es de Argentina. Pero sí, se llama Perla Negra, la marca, es el color 340 Lava Band, y pues en inglés le ponen Black Pearl, y hacen lo mismo, le quitan la cascarita, la hornean, entonces no va a tener los sabores más agarrosos.
Malta 31 minutos. Ahí lo tienen.
Pero sí, esa es la malta carafa especial, o ese tipo que le quitan la cascarita. Entonces, si vas a hacer una cerveza, quizás una cerveza oscura como lager oscura, que no quieres esos sabores intensos, pero todavía quieres el color y quieres tratar de sacar más sabores a la malta negra, pero no con los sabores agarrosos, usar una de estas maltas es muy buena idea.
Una de las British Stouts, con esas. Las que no son British, las otras.
Pero sí. Entonces es el primer tip.
Okay.
Lo segundo que típicamente personas hablan es que si necesitas poner estas maltas en tu macerado. No sé si cuando tú haces tus cervezas stouts, ¿le atacas todo junto?
Pues sí, güey.
Sí. Ok, pues que...
Me da menos trabajo.
Muchas personas dicen que nomás tienes que agarrar, sacarle el color. Entonces, cuando estás haciendo tu paso de sparge, del lavado, del cano y todo, nomás ya acabas tu macerado de una hora, le echas toda la malta negra arriba. Okay. Y ya cuando la estás haciendo tu sparge, pues el agua se va a pasar por allí y se va a meter el color.
Yo no hago sparge, pero una vez algo que sí hice... por menso, porque se me olvidó echarle la malta oscura, entonces estaba recirculando mi mosto y dije, ¡ah, caray!
Y le atacaste la malta oscura. ¡Ah,
caray! No, lo que hice fue, le saqué un poquito y la dejé reposando como unos 10 minutos, güey, al lado, aunque en agua. Y
agua caliente ya.
En agua medio caliente, güey. Sí. No era la de macerado, era la más bajita, era lo que me quedaba. Lo eché ahí y ahí la dejé.
Y así se la echaste.
Y ya nada más la colé, güey, le eché y que hirviera ya después.
¿Y cómo te quedó esa cerveza?
¿Sabe? Me imagino que buena, pero wow, le dio color, güey. Entonces, sí, eso fue lo que hice. Pero no, porque yo no hago macerado. Entonces me di cuenta que cuando ya la estaba recirculando, que se me había olvidado echarle, güey. Entonces dije, ¿qué hago? Pues ahí improvisé y eso fue lo que hice. Y salió bien de color, güey.
Sí.
Lo que quería era color, entonces.
Ok, sí. Eso es lo que dicen muchas personas, que no la tienes que poner en tu macerada y quizás eso te da sabores menos agarrosos también. Porque básicamente nomás estás buscando el color. Uh-huh. Y las maltas negras pues no te van a dar azúcares fermentables porque pasaron por temperatura bien alta.
Ya me acordé, güey. Fue en la Bock. Cuando hice la Bock para el vecino, que no me dio el color que yo quería cuando estaba recirculando. Entonces no estaba tan oscura y le eché poquita malta oscura al lado y le empecé a echar hasta que más o menos me dio el color. Wow. Que dije, ahí quedó. Y fue un exitazo.
Les gustó a todos.
Sí, pero cerveza gratis, entonces es difícil saber si en realidad fue un exitazo, pero fue un exitazo.
Bueno, pues sí, si nomás estás buscando el color, como sabemos que no nos va a dar azúcares fermentables, pues nomás le puedes echar arriba de tu macerado al final y vas a agarrar el color y no vas a agarrar los sabores. Yo lo he intentado antes una vez y cuando lo hice no me dio el color que quería, entonces tuve que hacer otros ajustes, pero...
No suena como que te va a dar mucho color, güey, sí, o le tienes que echar demasiada malta.
Sí, y la otra cosa para mí, entonces cuando yo hago mis macerados cuando es una cerveza oscura, siempre lo hago todo junto, mezclo, lo muelo todo junto y le echo todo en mi macerado. Porque aparte del color y todo esto, para mí, como vivimos aquí, tenemos agua más dura. Uh-huh. Y el pH está alto. Cuando empezamos a hacer nuestra cerveza, la malta oscura también te va a bajar el pH de tu macerado. Sí. Entonces para mí, pues tengo que usar menos ácido si pongo todo junto con mi macerado. Entonces para mí me gusta más usarla, porque realmente no he visto diferencia positiva, que me da sabores menos agarrosos. Más que nada me ha dado color que no me gusta.
Yo le diría que lo pueden utilizar de esa forma si ven que le salió medio fallo el color, ¿no? Entonces sí, ahí como que...
Le pueden agregar un poquito para hacerla más
oscura. Como que le queda más oscura, pues ahí le echan una librita mientras hacen su sparge.
Mira. Sí. Sí.
Ok.
Pero bueno, y lo último que dicen que si no quieres los sabores agarrosos es tratar de hacer, no sé la palabra en español tampoco, pero es cold steep, como el café que hacen.
Pues lo que hice, güey, que agarras...
Pues tú tenías agua caliente.
Pues era agua que había calentado y saqué y quedó ahí un rato. Entonces...
Es muy similar, sí.
Pero esa es agua fría, ¿no? Es como cuando hacen el café, el que le llaman el cold brew.
Exactamente,
que,
sí.
Que nada más ponen los granos de café con agua a temperatura ambiente y lo dejan ahí una noche.
Sí,
incluso en el café, güey, no te salen sabores tan intensos, te sale un sabor más suavecito y no te quema la panza tampoco.
Entonces, todo eso que dijiste se aplica a esta malta oscura.
Okay.
Entonces, es la idea, pues, que dicen que es lo que te va a dar, que típicamente la haces con agua, sí, a temperatura ambiente, de lo que sale de la llave, y lo dejan ahí reposar por 24 horas o toda la noche, y el siguiente día, pues, la puedes usar en tu hervimiento. Y típicamente cuando ya, pues, usan un colador para separar toda la malta con el agua. Uh-huh. Y le echan a los últimos 5 minutos de tu hervimiento.
Nomás para que se desinfecte.
Sí, exactamente. Y así es como se usa. Y creo que muchas personas sí usan esta técnica porque sí da, igual como el café, no te va a dar sabores tan fuertes. Uh-huh. Entonces, así también puedes. Si estás usando muchas maltas oscuras, como 10% o hasta más, puedes usar esta técnica para reducir esos sabores no deseables, más agarrosos.
Yo creo que lo voy a intentar.
¿Sí?
Sí, esa no la... Yo personalmente no la he hecho, pero suena a que... Lo voy a hacer. Ya estamos en septiembre, güey. ya bajó, ya no estamos a 40 grados, ya estamos a 35. Ya es tiempo de empezar
a sacar tus cervezas stouts.
Ya es tiempo de hacerlo ahorita para que cuando estemos aquí, estás a 40 grados y de repente un día te levantas y ya estás a 10. Entonces, centígrados.
Sí.
Entonces, ya cuando estás a 35 es que ahí vienen los 10. Entonces ya es hora de empezar a hacer stouts. Y esta
técnica
suena como que
me... Creo que para mí esto me ha trabajado mejor. La usé una vez y para mí me trabajó muy bien. Y la razón por qué la usé era porque hice una cerveza stout. Todo sabía muy bien. Era una American Stout. Pero el color no estaba donde lo quería.
Entonces, sí, pero lo hiciste después de fermentación, ¿no?
Sí, después de fermentación hice esto.
Y pues, ganaste medalla.
Y gané una medalla.
Sí funciona, muchachos. Abandonen todo. Hagan eso.
Sí, me dio sabores. O sea, no agregó sabores agarrosos ni nada. Y sí, me agregó el color que quería. Le agregó más sabores también de cerveza stout. Y agarré, creo que una medalla de tercer lugar en esa cerveza.
Y nada más por preguntar de ese estilo. La herviste, ¿no? Después. ¿Y la enfriaste? ¿O nomás se le echaste...?
La herví, hice el cold steep, la puse a hervir por 5 minutos, la dejé enfriar y luego la eché. Porque era después de la fermentación. Sí.
Red flags, dije, no, aguas, porque no.
No sí.
La mandaste a la competencia local, porque si no, hubiera caído vinagre.
Pero sí, la única otra cosa, otros tips que podemos dar aparte de esto es que si, como esta última técnica que hablamos, que yo creo que sí trabaja muy bien para reducir esos sabores, pero al mismo tiempo, si estás haciendo como un estilo clásico que usa como muchas maltas de cristal, porque hay cervezas stouts que usan como mucha malta de cristal y quizás están tratando de usar, o la razón por que esas recetas o esos estilos son así es porque las maltas oscuras son más agarrosos, exactamente. Entonces si le quitas ese sabor agarroso y todavía le dejas todas esas maltas de cristal, te va a tirar fuera de balance.
Un pastry stout, güey.
Ándale, exactamente. Entonces lo único que quería decir con eso es que si van a usar una de esas técnicas para reducir esos sabores agarrosos, tengan en cuenta en su receta porque si te pueden tirar fuera de balance.
Sí, y otro tip que no tiene que ver con cervezas, con maltas oscuras, es échenle un montón de trigo. Les va a salir una espuma tan bonita y finita, pero que combinado con ese color oscuro, oscuro, se va a ver de campeones. Bien proteinosa, queda bien al 100. ¿Algún otro?
No, creo que eso es todo.
Bueno, pues ahí lo tienen. Esperamos que... Ahí viene ya es temporada de hacer stouts. Así es.
Pues
que...
yo ya hice una cerveza checa oscura, lager oscura. A ver cómo me
¿Y
sale.
¿Y qué hiciste?
Usé la carafa especial.
Tramposo.
No llega tanto en la receta, creo que unos 5%. No me acuerdo exactamente, pero usé carafa especial.
Oh, está bien. Bueno, pues ahí tienen. Nos ha dado resultados y ustedes cualquier cosa que hagan para mejorar sus estilos stouts, nos lo dejan en los comentarios y ya saben. Cualquier duda o comentario, nos lo dejan ahí. Una mentada también la recibimos. Hasta la próxima. Ahí va. Ahora sí. Se me atoró el fallo. Me muero. Otra vez. Lolita ya me atacó otra vez. Mira.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio vamos a hablarles una vez más acerca del hop creep. Por ahí teníamos un episodio que lo grabamos antes de que estuviéramos en YouTube, cuando empezábamos y no sabíamos nada.
Episodio 16.
Seguimos sin saber nada, pero ya estamos en YouTube. Entonces ahora decidimos traerlo a esta plataforma y también en la plataforma de audio va a estar disponible para ustedes y vamos a retomar el tema acerca del hop creep. ¿Qué te parece si empezamos con decir qué es? De lo que yo me acuerdo, a ver, sí.
A ver.
Es la fermentación de arrastre de lúpulo, que creo que le llamamos, ¿no? Que era existen ciertas enzimas en el lúpulo que todavía puede hacer que tu cerveza, una vez que ya está fermentada, se siga fermentando, ¿no?
Sí, pues, bueno, te acuerdas, no, hombre, como hace dos años, episodio 16.
Todavía no me llegan los efectos. Muy bien, échale. Entonces, ¿qué es de nuevo? O sea, aparte de eso, ¿qué tenemos con el Hop Trip o por qué decidimos traerlo aquí?
Bueno, la razón por qué se me vino a la atención es que ya sabes que me gustan oír otros podcasts de cerveza, y uno de los que me gusta escuchar es el que se llama Brewlab, de Brewlosophy, que el compa se llama Cade Job, y él está estudiando en la Universidad de Oregon State, aquí en los Estados Unidos, y está haciendo su maestría. Uh-huh. Y creo que también va a hacer, no sé cómo se diga en español, un PhD,
entonces un doctorado.
Está tratando, pero apenas agarró su maestría, y el tema de su dissertation para su maestría fue acerca de hop creep.
Su disertación.
Pues no sé la palabra. Así me la sé yo en inglés. Pero bueno, hizo su maestría allí y posteó su defensa porque la grabó. Mm-hmm. Y eso era uno de los episodios. Y se me hizo interesante de cosas nuevas que estaba hablando que nosotros no cubrimos en ese tiempo cuando grabamos ese episodio que tenemos en audio.
Ok.
Entonces, por eso me decidí a hacer estas notas para este episodio hoy.
Ok. ¿Y qué de nuevo nos dice ese compa? O sea, aparte de lo que ya sabemos, ¿hay algo más acerca del hop creep que nos interese? ¿O por qué? ¿Por qué alguien se le ocurrió, güey? No sé. O sea, ¿qué estaba haciendo el compa en su casa que dijo: mi maestría y pues, mi disertación la voy a hacer en hop creep?
No sé por qué le llamó la atención, pero lo que su maestría se enfocó, creo, fue de el... No sé la palabra ni en inglés ni en español. Es en francés, es terroir.
No.
De la tierra.
Oui, oui.
Es una palabra muy común cuando hablan de vino, que la tierra va a cambiar los sabores y todo eso. Entonces él estaba estudiando o tenía estudios sobre cómo afecta la tierra, okay, donde lo crecieron, el ambiente, el hop creep. Okay. Y aparte de eso, diferentes variedades. Entonces, aparte de lo que dijiste tú, de definiciones, que hay ciertas enzimas entre la planta que van a causar que se siga fermentando la cerveza. Okay. Lo que está pasando es que típicamente la razón por qué es un problema el hop creep es porque tú tienes tu cerveza, la fermentaste y todo te fue muy bien, hiciste un paso de dry hop y ya agarraste tu gravedad final y todo, y esas enzimas es muy similar como al ¿cómo se llama? La beta... ¿cómo se llama? Amilasa. Beta amilasa y alfa amilasa. Uh-huh. Esas dos que están en la macerada. Entonces, igual, son muy similar a la alfa amilasa, que siguen cortando los almidones en el mosto. Uh-huh. Pero en este caso, va a hacer ese efecto en tu cerveza final y va a causar que hagan más azúcares fermentables y se va a seguir fermentando. Entonces, si eres cervecero profesional, tienes una cervecería, es un problema porque va a cambiar, o puede cambiar, pues, tu gravedad final, y eso va a cambiar la cantidad de alcohol que hay en tu cerveza.
Les cae la Profeco.
Pues sí, aquí en los Estados Unidos hay muchas leyes y regulaciones que sí, te multan, te cierran tu cervecería y todo. Entonces, para un cervecero comercial es mucho, mucho más importante. En caso de nosotros, que la estamos haciendo en casa, si tiene poquito más alcohol, pues...
Mejor, dice Fernando.
No importa, ¿verdad? Pero el problema principal es que, aparte de tener más alcohol, puede haber efectos como tu levadura quizás ya no va a estar tan sana porque ya acabó de fermentar y ya quizás hiciste un paso de cold crash, bajaste la temperatura un poquito, entonces ya se estaba muriendo, ya se estaba durmiendo la levadura. Uh-huh. Y le vas a atacar más azúcares fermentables y no va a estar tan sana, y eso puede causar que cuando salga el diacetilo, que es un off-flavor, un sabor
diacetilo,
no lo va a limpiar, no se lo va a consumir y okay, se va a quedar en tu cerveza. Uh-huh. Entonces, el problema principal con hop creep, aparte del alcohol, es que te puede quedar más diacetilo en tu cerveza. Y no lo vas a notarlo luego, es el problema, porque este efecto puede pasar aparte de varias semanas. Entonces, me acuerdo una vez que mandaste una cerveza en una competición, era una IPA, ¿no? Uh-huh. Y te regresaron que tenía el diacero, que no te uh-huh dijeron, y sí, cuando la probaste al principio no tenía nada.
Tú la probaste y yo, ay, no vas a ganar medalla. Y yo, bien volado, güey, y de repente llegué y nada, pichi, off flavor, y yo, diacero, te dijeron.
Entonces, podía haber pasado esto, y estuvimos pensando, ¿qué fue la causa de esa cerveza? Entonces, no me acuerdo si esa era la causa final, pero podía haber sido...
Pudo haber sido, la verdad no sabemos. Una cosa que no hice en esa cerveza es que no hice mi descanso de diacetilo. ¿Por qué? Porque ya se venía la fecha y...
Tienes que mandar.
Como salió. Pero pudo haber sido que, además de haber no tenido el descanso de diacetilo, pone que la gota que derramó el vaso fue aparte el hop creep, porque tenía lúpulo al ojijo de su.
Sí.
Era una double IPA.
Sí,
entonces tenía y
bastante.
Que estaba amarguita. Entonces sí le eché bastante cantidad de lúpulo.
Entonces podía haber sido el efecto del hop creep, porque te pudo haber causado ese diazo que salga semanas después, que es cuando la probaron esa cerveza. Pero okay, quién sabe. Pero ese es un problema, uno de los problemas principales, no nomás para el cervecero comercial, pero también para el cervecero casero, porque esto te va a pasar. Te puede subir el alcohol, que no nos importa, pero el diacetilo sí, porque queremos que nuestra cerveza sea mejor, ¿no?
A mí sí, porque soy fit. A mí no, más bien de la panza, madre.
Pero bueno, otra cosa que también nos podemos meter es por qué es más común ahora. Y creo que también esto sí nos metimos poquito en ese episodio. Uh-huh. Pero básicamente es la manera en que están desarrollando los lúpulos ahora. Porque antes los horneaban para secarlos en temperaturas mucho más altas, pero ahora recientemente en cervezas modernas o en lúpulos modernos que les importa más las aromas, entonces tienen más técnicas mejores donde los pueden hornear en temperaturas más bajas y por tiempo mucho más corto. Entonces las enzimas que tiene entre el lúpulo no se van a morir o descomponer, no sé la palabra, pero...
No me pregunten por qué, pero sí... Si echan levadura arriba de 180 Fahrenheit, se le mueren las enzimas, dicen.
Sí, pero sí, esa es la razón principal, porque se cambió la manera en que hacen los lúpulos y sí, no se están matando esas enzimas o no se están, no sé, por el proceso de hacer el lúpulo, tenemos más enzimas presentes en el lúpulo final.
Y en las granjas de lúpulo les conviene, ¿no? Porque el tener menos temperatura, menos tiempo, pues para ellos es un ahorro.
Sí.
Entonces pueden sacarlo así.
Menos energía para producir.
Menos energía para producirlos y pues ellos se ahorran una lana y pues ahí, pues la desventaja es que pues no se mueren las enzimas y pues ahí tienes el hop creep.
Sí, y la otra razón también es en los lúpulos ahora, porque nos importa tanto la aroma, ya tienen como el tiempo, porque hemos hablado de esto, de cuando escogen de cosechar el lúpulo, de quitarlo de la planta, porque dependiendo en los días, porque típicamente hay como una semana donde lo puedes sacar, y si lo agarras al principio de esa semana va a tener diferentes aromas, quizás más frutales. Si lo agarras al final de ese tiempo, va a tener diferentes aromas, va a cambiar todo.
Pipí de gato.
A veces, dependiendo en uno de los lúpulos. Pero ahora tenemos los que producen el lúpulo tienen el control más preciso de saber exactamente cuándo lo van a agarrar. Y si se esperan mucho más tiempo, esas enzimas se van, o sea, ya no están presentes. Entonces, también porque lo estamos cosechando mucho más temprano para agarrar las aromas, tiene más enzimas. Uh-huh. Entonces, okay, es otra razón. Pero todo se viene atrás de queremos más aromas en el lúpulo, entonces esas enzimas van a estar mucho más presentes.
Ok, y bueno, ¿y todo esto es suficiente nomás? ¿Con eso ya puedo hacer mi disertación de una maestría?
Pues no, aparte de eso, él trató de averiguar que... Bueno, uno era si el lugar donde la haces, si ya sabes que este lúpulo te va a producir hop creep, si lo cambias en la área que lo estás creciendo, en los Estados Unidos, quizás es en Oregon, otro lo crecieron en Michigan o algo, y en la misma variedad, nomás en diferentes lugares o en diferentes granjas cercas, okay, va a cambiar. Y la final respuesta era que no, típicamente no va a cambiar tanto, es más afecto la variedad del lúpulo que estás usando, okay, aparte de dónde lo creciste. Y esa era la segunda parte que él empezó a estudiar. Si hay ciertas variedades que causan el hop creep más. Y la respuesta final era que sí, tienen evidencia de que sí hay efecto mucho más del hop creep con ciertas variedades. Y las dos que está, o tres que vio, era Citra, Mosaic y Cascade. Y de las tres, Cascade era la que daba el hop creep mucho más de las demás. Entonces, si están haciendo un dry hop y van a usar Cascade, quizás les puede pasar.
Abusados con sus IPAs, abusados. Lo primero que vi con eso es. Abusados con sus IPAs.
Entonces, pero hay ciertas variedades que no les afecta tanto. Y creo que el Citra era uno de ellos que casi no. Pero tampoco hay como un lugar donde puedes ir a buscar cuáles variedades te van a dar el hop creep más que otras. No hay un lugar donde tienen todo puesto.
Me imagino que lo de las granjas podrían verle el número de enzimas que tienen.
No sé, todavía no lo hacen, pero a lo mejor en el futuro pueden hacer eso y te pueden dar una...
Ah, ¿para qué hagas tu maestría? Relacionar la cantidad de enzimas con el hop creep. Exactamente un...
O buscar una manera de medirlo.
Un polinomio, una cosa así.
No sé si tengan manera de medir.
Sí, pues ahí está, Fernando, sobre Oregon State.
Pero otra cosa que he escuchado yo es que el Mosaic también es... es candidato para darte hop creep, pero quizás no tan alto como el Cascade.
Cascade.
Pero creo que típicamente los lúpulos americanos dan más hop creep que los demás. Y una cosa que él dijo en su, aparte de su dissertation,
de su disertación,
era que los lúpulos de Nueva Zelanda casi no tienen nada de hop creep.
Porque son también caros, ¿eh?
Pero la razón por qué dijo es que la manera en que los hornean o los secan es muy diferente. En los Estados Unidos tienen máquinas que cuando los están secando se supone que está muy hondo donde colectan todo el lúpulo, entonces quizás en medio de todo el lúpulo que están tratando de secar no va a agarrar la temperatura igual que las orillas. En las máquinas que usan en Nueva Zelanda creo que son como tres diferentes compartments, uh-huh.
compartimentos,
y la temperatura es más
uniforme,
sí, entre los tres, y se seca mejor el lúpulo y no va a o descompone las enzimas para que no puedan funcionar.
Es como cuando haces pan, güey.
¿Qué?
Pues si lo haces un pan en un pinche moldezote grande, a veces te queda crudo de en medio. No me pregunte por qué. ¿Ah? Pero si lo haces en más chiquitos, pues a veces te queda más crujiente y más sabrosón.
Quizás. Pero sí, los de Nueva Zelanda casi no tienen nada de hop creep. Se supone que, okay, que vieron.
Y la teoría es porque su proceso de hornado es más uniforme. Y exacto, en el gabacho, pues puede ser que no esté tan caliente en el centro, pero en las orillas sí esté medio calentón.
Sí, exacto.
Y pues ahí que sea, te echas una persinada y esperas que te toquen de las orillas.
Sí. Bueno, y la otra cosa que descubrieron aparte de su estudio también era que los diferentes productos del lúpulo que tenemos también trabajan diferente cuando estamos hablando de hop creep.
Entonces me imagino que, a ver, ahí te va, antes de que me digas. Me imagino que los productos esos que ya tienen el aceite y la gomita que te venden, esos no tienen.
¿Pero por qué?
Pues me imagino que lo tienen que calentar para sacar el aceite, ¿no? ¿Y ahí se ha de ir la enzima?
Sí. No exactamente, pero sí, sí es cierto que los que son como líquido o extractos no van a tener hop creep. Pero en realidad hay diferentes productos, ¿no? Tenemos el de cono entero, uh-huh, el de T90, que es el lúpulo regular, las pastitas regulares, T45, que uh-huh, es el cryo, uh-huh, y luego tenemos los productos como esos que son, no sé, casi líquido porque es un extracto
completo. Los de líquidos no, extractos no.
Sí, los de cryo
no. Los de cono, pues todo.
Exacto, los de cono van a tener toda la potencia de hop creep, los de T90 poquito menos y los de T45 poquito menos.
Okay.
Y no es necesariamente por el proceso de que los hornearon, pero simplemente porque tienen menos materia verde de la planta y allí es donde están las enzimas.
Sí, me imaginé.
Entonces, okay. Sí, entonces también eso descubrieron. Entonces, si están usando lúpulo, pues no usen de cono si están preocupados del hop creep.
O usen de cono si quieren calar el hop creep.
Yo también.
Que nadie les diga qué hacer.
Sí. Pero, sí, eso es lo que descubrieron. Pero al final de todo, ¿cómo lo podemos reducir? ¿Cómo, aparte de no hacer un dry hop, qué podemos hacer?
Aléjense del cascade.
Pues sí, esa es una, ¿no? Sí, una es no hacer el dry hop completamente. O tratar de escoger lúpulos que saben que no tienen ese efecto, como los de Nueva Zelanda.
Y Nueva Zelanda.
Sí. Pero también otras personas dicen, pues puedes tomar en cuenta que te va a pasar este efecto y puedes tratar de extender tu tiempo que vas a hacer un dry hop para tratar de favorecer que pase eso, y lo que pase, y ojalá no te dé el diastro. Y la otra cosa es que muchas personas también hacen es cuando hacen su paso de dry hop, reducen la temperatura. O sea, a veces tu temperatura de fermentación como para IPAs es unos 68, 70 grados Fahrenheit, y lo que hacen es bajan la temperatura como a 58, 55, hasta más bajo, y ahí hacen su dry hop, porque la levadura
no va a estar. Las enzimas van a quedar ahí de todos modos, ¿no?
Sí, pero la levadura no va a estar activa.
Pero si la vuelves a subir,
pues, pues sí, ya
es jugar del campeón, ¿no? Por ejemplo, en mi caso,
si la vas a mandar a una competencia y no sabes dónde la van a dejar.
Porque cuando a mí no me pasa esto, o sea, eso de fermentar de hacer dry hop en temperaturas altas, porque yo lo hago en mi barril, como lo hicimos.
Sí.
Y para entonces ya está la temperatura que la voy a servir, o sea, no está nada de fermentación. Eso no quiere decir que todavía no tenga levadura viva o que no tenga enzimas, porque la voy a embotellar, va a durar un mes en el correo y llegar hasta California y ya ahí ya es otra EBB. Y diacetilo, sí, y todo. Ah, ok.
Sí, y la otra cosa aparte de reducir la temperatura cuando estás haciendo tu dry hop es reducir el tiempo total que tu cerveza está en contacto con las enzimas, porque creo que el efecto de las enzimas que funcionen dura varios días. Entonces, si nomás haces tu paso de dry hop y duras unos 2-3 días, quizás vas a estar bien. Y aparte de eso, reduciste tu temperatura. Cuando hiciste el dry hop, creo que vas a estar bien.
Ok.
Pero sí, eso es lo que puedes hacer. La última cosa que mencionaron es que puedes usar una enzima que se llama ALDC. No sé si la has visto, que es para controlar el diacetilo específicamente. Entonces, cerveceros que de adegas están preocupados de esto, junto con su dry hop, le echan ese producto que es ALDC.
Okay.
Y eso, aunque tengan el dry hop, del hop creep, no van a tener diacetilo.
Ok, entonces nosotros los mortales podemos alejarnos del cascade, usar lúpulos más como citra y enfocarnos en cryo o en extractos.
Sí, o de Nueva Zelanda.
O caros, lúpulo caro.
Okay. Sí, básicamente.
Bueno, pues ahí los tienen, que no les gane el hop creep y esperamos que les haya gustado. ¿Alguna otra cosa más?
Creo que es todo.
Ya están listos, ya saben, con esta información pueden hacer su disertación, se compran su título por ahí en la Fayuca y están listos. Hasta la próxima.
Y al ser 15 de septiembre, decidimos despedirnos con un poema de un poeta mexicano llamado José Emilio Pacheco, el cual dice: es el lugar de las computadoras y las ciencias infalibles. Ante mis ojos te evaporas y creo en las cosas invisibles. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.